En la sala de un hospital, a las 9:43 nació Simón. Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser varón.
Hola, hola a todos los curiosos que se unen en este capítulo de Te Reto a Escuchar. Mi nombre es Manuel Martínez y seré su director de orquesta en este viaje musical, donde, si te atreves a escuchar, te prometo que te voy a sorprender. Querido oyente, a no ser que esté manejando o lavando platos, por favor cierre los ojos porque le voy a contar una historia donde usted es el protagonista. Entonces hágase la imagen en la cabeza. Usted, un latino criado a punta de champús, ropa vieja y arroz con habichuela, se encuentra caminando así relajado en las calles de Nueva York con un amigo oriundo de la Gran Manzana que es amante de la música. El plan del día es ir al bar de jazz favorito de su amigo. Usted llega y apenas entra por las puertas del local, escucha la siguiente canción de fondo. Obviamente usted queda sorprendido y le dice a su amigo: "Ey, hermanito, no me venga con el cuento de que esto es jazz. Esta canción se llama Sofrito y me la he bailado desde que aprendí a caminar." Pero su amigo, él muy indignado, le responde: "Uy, pero no me diga eso. Esta canción se toca en los bares de jazz de Nueva York desde los 40. Entonces, ¿le gustó la historia? No creo, ¿cierto? Estoy seguro que lo dejé bien perdido. Pero déjeme contarle que tanto usted como su amigo tienen toda la razón y ya le voy a explicar por qué. Pero antes voy a presentarles al invitado de hoy que me ayudará a guiarlos en esta historia musical. Hoy nos acompaña Jaime Monsalve, director musical de la Radio Nacional de Colombia, autor de varios libros de música que van desde jazz hasta tangos y lo más importante es que es una enciclopedia musical andante. Hola Jaime, ¿cómo estás?
Hola Manuel.
Bueno, empecemos con un poquito de contexto, con un poquito de historia. Jaime, la historia de estos géneros parece que viene de toda la vida, ¿o no? ¿O es que a mí se me hace que tanto el jazz como la salsa evolucionaron y crecieron de la mano?
La salsa, como es una suerte de modernización del son cubano, empieza a tomar instrumentos que hacían parte normalmente del jazz, como por ejemplo el saxofón, las trompetas, no necesariamente la batería, pero sí el timbal, que es como una especie de extracción pequeña de la batería, con énfasis en el redoblante también un poco. Esos son elementos que al modernizarse el son cubano y convertirse en salsa, toma directamente de la tradición del jazz.
Es que para los oyentes que de pronto no conocen tanto de la historia del género, la salsa nació en una mezcolanza de culturas, sonidos e instrumentos latinos que llegaron a Nueva York y encontraron un lugar común en un género ajeno que se volvió casi que propio. Es más, de estas épocas doradas es el famosísimo Fania Records, casa de grandes salseros como Héctor Lavoe y Rubén Blades.
Carlos Santana, gran guitarrista, decía que el rock era una piscina y el jazz era el mar. Digamos que ese es el tamaño más o menos de lo que tiene que ver ese género.
Pero Jaime, hay una cosa que a mí no me queda muy clara. Teniendo en cuenta que el jazz es este mar enorme que dice Santana, ¿qué fue lo que encontraron estos maestros latinos en este nuevo género? ¿Qué hizo que la mezcla de estos ritmos sonara tan bien?
En ambos casos estamos hablando de todas maneras de géneros que tienen partida en lo afro. Tanto el jazz como el son cubano, devenido en salsa, son géneros eminentemente provenientes de lo afro. Y pues lo afro, obviamente, al llamarlo de esa manera, se hace una referencia importante a lo que tiene que ver con el ancestro negro y el ancestro africano.
Pero bueno, no más historia. En este podcast venimos a escuchar musiquita. Entonces empecemos a analizar, ahora sí, la gran semejanza entre el jazz y la salsa. Mientras escuchamos Mambo en París de los maestros Richie Ray y Bobby Cruz, Déjenme contarles que en lo que más se parecen la salsa y el jazz es en la improvisación. Y como ya nos quedó clarísimo que la conexión entre ambos géneros fue a través de la percusión, vamos ahora a mirar los pianos.
Donde usted escuche una improvisación es porque hay definitivamente jazz. Bueno, normalmente cuando uno habla de grandes improvisadores en la salsa, piensa directamente en los pianistas. Entonces ahí es donde aparece gente como Larry Harlow, como Richie Ray, como Papo Luca y sobre todo como el gran Eddie Palmieri, quien junto a su hermano Charlie Palmieri, pues básicamente se convirtieron en los dos más importantes pianistas del fenómeno de la salsa, junto con otros más como el Pulpo Colón, como Frankie Dante, pues que fueron pianistas realmente de una talla inconmensurable, y ni qué decir, pues digamos, de los que han salido aquí de Colombia, Álvaro Cabarcas Pelusa, Chelito de Castro, el propio Juancho Valencia, todos pianistas que han pasado por la salsa y que definitivamente tienen una educación en el jazz.
Pues hagámosle caso al experto, ¿no? Entonces les voy a poner un reto. Les voy a poner a escuchar dos pianistas muy famosos y ustedes van a decirme cuál es el pianista salsero y cuál es el pianista jazzista. Difícil, ¿no? Pues resulta que el primer artista es el salsero Eddie Palmieri, mientras que el segundo es Oscar Peterson, un reconocido pianista de jazz. Ahora vamos a escuchar a los mismos artistas con sus respectivos grupos. Primero escuchemos a Oscar Peterson, una leyenda del jazz. Muy bien, ahora vamos con el maestro Eddie Palmieri, una leyenda de la salsa.
La amistad cuando se da no se devuelve. Mejora tu entendimiento, te aconsejo. No me explico por qué.
Pero de que hay jazz en la salsa, definitivamente lo hay.
Pero Jaime, cuéntenos un poco más acerca de las características o de los elementos que ambos géneros comparten.
Todos los que han pasado por los vientos también han demostrado en sus improvisaciones los conocimientos absolutos que tienen del jazz, entre otros trompetistas como Luis Perico Ortiz, trombonistas como Luis Kahn.
Bueno, entonces pasemos a los vientos. Busquemos esas trompetas y trombones de las que Jaime nos habla. Empecemos con las trompetas. ¿Qué tal si le echamos una oídita a Alfredo Chocolate, un gran trompetista salsero, mientras interpreta la canción Nicolasa? Ahora, querido salsero, póngale atención a esto porque después de escuchar lo que le voy a poner, lo veré escuchando jazz todos los días mientras trabaja, maneja o estudia. Este es el legendario trompetista Miles Davis improvisando. De verdad, ¿no les parece impresionante? O sea, es que si no fuera porque en conjunto las bandas terminan tocando ritmos diferentes, cada instrumento, de forma individual, podría fácilmente transportarse de género con facilidad. Y eso que no han escuchado los trombones. Imagínense que ese era el mismísimo Willy Colón tocando el trombón durante la canción Idilio. Y lo más bacano es que apenas termina de tocar el trombón, sigue cantando. Pero qué tal si escuchamos este otro crack. Ese era Wycliffe Gordon, un jazzista dedicado al trombón. Es que es hermoso todo esto. ¿Usted qué opina, Jaime?
Ahora, a veces se sobreentiende o se tiende a pensar que el jazz es esta música tocada por tres señores en piano, bajo y batería, con improvisación, todos los demás elementos que le he mencionado, pero es que resulta que hay otro asunto y es el espíritu del jazz. Entonces, la salsa tiene todo el espíritu del jazz, así no tenga una síncopa determinada, así no comparta unos elementos definidos de improvisación. Hay un espíritu, y ese espíritu, digamos, también conforma lo que podríamos llamar una práctica jazzística.
Bueno, entonces, ¿qué les parece si cambiamos un poco de ritmo? Hasta este momento hemos tratado de convencer al salsero de que escuche jazz, pero ahora le vamos a hablar a ese fan del jazz que está perdido en este mundo tropical. Jaime, según tengo entendido, el jazz también absorbió como una esponja muchas de las características de los géneros latinos, y en especial de la salsa, ¿no?
Pues del momento en que el jazz latino y el jazz de fusión y otras vertientes empiezan a ser, digamos, parte ya del canon del jazz a partir de la década del 40. En ese momento, esas percusiones menores provenientes del África y que son tan empleadas en el mundo de la salsa, también empiezan a participar del mundo del jazz.
Bueno, entonces, ¿qué tal si escuchamos un ejemplo maravilloso del género que nació de todo esto que nos cuenta Jaime? El jazz latino. Para terminar, le voy a pedir el favor a Jaime que nos recomiende varias canciones a los amantes de la salsa y a los amantes del jazz.
Esas son unas listas que hay que pensarlas mucho, pero así digamos, a un amante del jazz seguramente le van a gustar mucho Sofrito de Mongo Santa María, Suena el piano de la Sonora Ponceña, La libertad lógico de Eddie Palmieri, Rareza en Guajira de Rey Barreto, Cantaré con una orquesta de Bobby Valentín, el mambo jazz de Richie Ray y Bobby Cruz, el mambo en París también de Richie Ray, la versión de La noche en Túnez o Night in Tunisia de Papo Luca, con la Sonora Ponceña, en fin, son muchísimas. Y a la vez el salsero seguramente se va a encontrar con que muchos estándares de jazz fueron interpretados en clave afrocubana y seguramente no tenían noción de que se trataba de estándares de jazz. Ahí vuelvo a mencionar Night in Tunisia, en la versión que hace la Sonora Ponceña. Menciono también, por ejemplo, el Parisian Thoroughfare, que es el mambo en París de Richie Ray. Menciono también, por ejemplo, la versión que hace la orquesta de Roberto Roena, la primera orquesta salsera que tuvo Roberto Roena. Roberto Roena y sus Megatones, una versión muy importante que hacen de Take Five, clásico de Dave Brubeck. Y bueno, ni hablar de la cantidad de versiones que grandes orquestas de salsa han hecho de los clásicos del jazz latino.